colgar e intentar quedar contigo para mañana. Esto hay que explicarlo, esto hay que explicarlo, bueno, Antonio.
Vale, vale. Venga, venga, perfecto. Gracias.
Los focos a esta hora están puestos en la comparecencia de Leire Díez, la fontanera del PSOE, que fuera mano derecha del número 3 del partido Santos Cerdán y que está en el centro de la polémica por su trabajo para desacreditar el trabajo de la UCO, de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la lucha contra la corrupción. Es una comparecencia que no admite preguntas de la prensa, solo unas horas después de que Leire Díez se haya dado de baja como militante del PSOE. En esta rueda de prensa, sin preguntas, como decimos, está Ricardo Rodríguez.
Sí, la expectación ahora mismo es máxima en este hotel. Leire Díez lleva sentada en esta sala desde hace más de media hora, maneja un puñado de folios que viene repasando y tiene previsto ofrecer una declaración sin preguntas. Ha empezado ya a hacerlo, no una rueda de prensa al uso, y este extremo resulta importante porque en estos 10 días desde el estallido del escándalo se han amontonado las preguntas sobre quién supuestamente ha sido militante rasa, pero que ha ofrecido beneficios judiciales y ha tenido acceso directo a la cúpula del PSOE, al mismo Santos Cerdán. Ella ahora mismo acaba de arrancar, considerando necesario precisar quién es. Escuchamos sonido en directo.
Análisis de procesos judiciales, relación del funcionamiento de los servicios públicos y de los derechos de los ciudadanos. En resumen, lo que se conoce como una tarea de periodismo e investigación. Con el objetivo de publicar un trabajo que evalúe diversos casos de gran trascendencia para nuestro Estado de Derecho. De forma más o menos intensa, trabajo en el libro casos más conocidos en los que se han constatado delitos graves, ya están constatados, y que de una u otra forma han tenido o tienen impacto político. Realizo esta tarea al amparo del artículo 20 de la Constitución, que garantiza el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos e ideas y a la producción y creación literaria y artística y a comunicar o recibir libremente información veraz. Por tanto, hay un primer dato que deseo subrayar. He estado años en ese trabajo de recopilar información antes de que saltasen a la luz los escándalos que afectan al gobierno del PSOE, que también he abordado, fruto de determinados vínculos, similares procedimientos, coincidencia de métodos, impacto de la opinión pública. Mentiría si no digo que al tratarse de casos que afectaban al PSOE he puesto entusiasmo, claro. Mentiría si no lo digo y por lo tanto no lo voy a hacer, no lo voy a ocultar. Pero curiosamente se me ha conocido fruto de un vídeo, de una grabación ilegal, en un despacho de abogados. Por supuesto, esa grabación y difusión de esa reunión serán objeto del trabajo que estoy investigando.
Son no las, solo palabras, porque las me primeras afecta, palabras de Leire Díez en esta comparecencia, como decimos, sin preguntas, Ricardo, y ella al principio lo que está diciendo, insiste una vez más en que lo que ha hecho es un trabajo periodístico de investigación.
Sí, es lo que está detallando. Dice que lleva años haciendo ese trabajo de recopilación de datos sobre distintos casos que afectaban al PSOE. Eso sí lo ha subrayado también. Pero se le ha conocido fruto de un vídeo ilegal, eso es lo que ha dicho, eso ha subrayado, un vídeo ilegal en un despacho
de abogados.
En un despacho de abogados. Es como ha arrancado Leire Díez, que ya insiste en su versión de que todo era un trabajo periodístico, y ahora mismo va a detallar en qué consistió esa reunión en ese despacho de abogados.
De que en esta reunión se podrían conocer hechos de relevancia sobre la investigación y los extremos del caso que todos ustedes conocen. La reunión y la videoconferencia duró mucho más tiempo y algún día espero que se conozca su contenido íntegro, no solo la parte que se ha publicado, lo que resulta imprescindible para un juicio ponderado de su contenido. En todo caso, sí quiero precisar que mi participación, que fue activa, tenía un objetivo: confirmar la información que había obtenido sobre la relación de afectados por la causa con algunos servidores públicos. Con tal fin, puse encima de la mesa las posibilidades que existen en nuestro ordenamiento. No comprometí ningún comportamiento de ningún servidor público. De eso estoy absolutamente tranquila. Ni fiscales, ni de nadie. Solo propuse esa posibilidad que siempre está abierta. Si se ha interpretado otra cosa, puede ser una mala interpretación. Quizás que yo me haya equivocado en su formulación, pero oigan, hasta el juez Peinado parece que se equivoca. Parece ser que es humano.
Bueno, pues es la comparecencia de Leire Díez. Ricardo, te dejo ahí atento a todo. En unos instantes volveremos a escuchar lo que está diciendo y, por supuesto, seguimos el resto de la comparecencia también en Herrera en COPE. Por cierto, este escándalo ha puesto en el centro de la polémica el trabajo discreto de esta unidad especializada de la Guardia Civil, de la UCO. Uno de sus impulsores, el general de la brigada retirado Pedro Garrido, ha lamentado aquí hace unos minutos en Herrera en COPE que el gobierno no haya hecho una defensa pública de su labor.
El riesgo está en que los guardias civiles puedan sentir que no están suficientemente amparados, pueden dudar en algún momento de cumplir con su deber. Creo que eso no va a ocurrir. Puede ocurrir incluso el efecto contrario. Ante una dificultad, lo que normalmente ocurre y que yo he vivido ha sido que uno se sobrepone afrontándola y actuando lo mejor posible y con la mayor contundencia posible.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y Carlos Alcaraz, menudo partido que hizo ayer contra Tony Paul, se mete en semifinales de Roland Garros, pues eso, arrasando. Bruno Casar.
Sí, sí, el partido fue casi perfecto, el del murciano, que pasó por encima de Tony Paul 6-0, 6-1, 6-4. Se cita el viernes por tercera vez consecutiva con las semifinales del torneo, donde su rival va a ser el italiano Lorenzo Musetti. Anoche en el partidazo, el propio Alcaraz sobre su nivel en pista.
Ha sido uno de esos días en los que te sientes increíble, en los que sientes que la bola va a entrar, da igual de la manera en la que golpees. Prácticamente cada golpe sientes que va a ser winner, que se puede jugar mejor. Algunos errores, ¿no?, que quitar, pero la verdad que hoy prácticamente hemos rozado la perfección con este nivel campeón. Ahora lo difícil es eso, no hay que dar nada por hecho, hay que estar concentrado de intentar mostrar el mismo nivel en las semis, pero unos días puedes jugar de esta manera y otros puedes sentirte de manera diferente.
Victoria también de la selección española femenina que ganó Inglaterra el viernes. Va a conocer a su rival Suecia, Francia o Alemania para la fase final de la Liga de las Naciones, donde va a defender título igual que la selección masculina, que va a ultimar detalles en una hora de cara a medirse mañana ante Francia en esa Final Four que ponemos en marcha esta noche en cope.es y aplicaciones a las 9, Alemania-Portugal.
Gracias, Bruno. Vamos a seguir muy pendientes de la comparecencia de Leire Díez. La Fontanera del Sol está explicando en qué consistía ese trabajo que él ya hacía en el Partido Socialista. Explicará también, suponemos, por qué se ha dado de baja como militante del PSOE. Lo haremos aquí en Herrera en COPE, pero ahora es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollo. Poco a poco va mejorando la circulación en Gran Canaria después de los accidentes que han tenido lugar esta mañana en distintos puntos. El más grave, el que ha tenido que ver en la Gran Canaria, uno sentido sur, con el choque de una motocicleta y un vehículo. A consecuencia de este percance, una motorista de 60 años ha sufrido traumatismos graves y ha ingresado con pronóstico crítico en el Hospital Insular de Gran Canaria. También ha resultado herido, en este caso de carácter moderado, un hombre de 48 años. Ha habido también otro incidente, en este caso el vuelco de un vehículo en San Bartolomé de Tirajana, donde un hombre de 26 años ha resultado herido de carácter moderado y se está atendiendo ahora mismo otro incidente que ha ocurrido en Paseo de Chile, en Las Palmas de Gran Canaria, entre una guagua y una motocicleta con una persona lesionada. Sigues escuchando Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Y ahora llega Rafael Álvarez Gil y su primera plana.
Basta que Santa Brígida cierre el aparcamiento ubicado junto al Mamotreto para que el casco se aísle. Muchos toman nota para no acudir, pues no están dispuestos a dar vueltas durante horas para aparcar o ir a terrenos habilitados lejos de las principales calles. Es lo que está ocurriendo ahora en el municipio de Las Medianías. Hay que instalar los cochitos de las fiestas de San Antonio y adiós aparcamiento. Muchos satauteños de las distintas zonas no se dan un brinco al casco y este pierde dinamismo. En Arucas también dependen, y mucho, del aparcamiento junto a la espléndida iglesia. Lo que ocurre es que en el norte de Gran Canaria apenas la trancan, solo por los conciertos de rock en agosto. Sin embargo, en el municipio satauteño se hace periódicamente. Bien por una feria, por las fiestas señaladas o por las más que habituales carreras de coches. Unos quedan contentos con la actividad que se tercie, muchos otros no. Vale oro ese terreno en el que la mayoría deja el automóvil. Santa Brígida no llega a los 20.000 habitantes y eso es bueno, le caracteriza, la hace Recoleta y está cerca de la capital. Vamos, que hay satauteños deseando que finalicen los cochitos para retornar al casco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
Continúa disfrutando de la sensación del agua del mar en La Gloria. Sí, sí, ven a disfrutar de la Talasogloria San Agustín con un 25% de descuento. Oferta válida de lunes a jueves por ser residente en Canarias. Más información en gloriapalasth.com o llamando al 928-77-6404. Gloria Palas San Agustín. Relájate en La Gloria.
En Casino Las Palmas, 17 diferentes espectáculos con cena te esperan. Diversión, música y gastronomía en un solo lugar. La mejor oferta de ocio en Las Palmas. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Cuenta la leyenda que antes de hablar, Lorca ya cantaba. Ante todo, soy músico, decía. Este 27 de junio, Dúo Casado y el bailaor Iván Vargas llegan al Teatro Pérez Galdós para unir música clásica, flamenco y poesía con Hechizo y Duende. Esta apuesta del ciclo Música y Literatura homenajea a Lorca, Falla y Halfter en un espectáculo donde cada nota baila. 27 de junio en el Teatro Pérez Galdós, Dúo Casado e Iván Vargas, Hechizo y Duende. Entradas disponibles en taquilla y en teatroperezgaldos.es.
Muebles Capitol, de Tomás Morales y Rafael Cabrera, es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Abrimos nuestro tiempo para el sector primario. ¿Qué tal, Ángela Delgado, presidenta de Saga? Buenos días.
Buenos días, desde Lanzarote.
Desde Lanzarote, allí estábamos nosotros ayer. Qué bien se está, ¿eh?
Se está viendo. Hoy está nubladito de momento, pero se está muy bien. Muy buena temperatura.
Qué bueno. Ayer estuvimos allí en el charco, además, desayunando. Oye, qué curioso, Ángela. Ayer desayunamos en una cafetería un bocadillo de choco.
De choco, yo recuerdo haber comido aquí no hace mucho de pescado empanado, pescado que se pone, creo, en leche, se macera en leche.
El mismo sitio.
Exquisito, exquisito.
El mismo sitio, en la cafetería se llama El Charco Vivo, está ahí al lado del Charco San Ginés, exactamente, y tenían también bocadillo de pescado. Nosotros optamos por la de choco, muy parecido al bocata calamares, oye, pero buenísimo, ¿eh? Qué bien, qué bueno. Roberto Goiris, sí. Espero que no estés a régimen porque ya te hemos abierto el apetito, ¿eh?
Yo no estoy a régimen, ¿no? Como poco, pero ¿sí? No estoy a régimen.
Ah, bueno, pues ya sabes, oye, si vas por ahí por Lanzarote.
No, pero me gusta todo ese tipo de comidas nuevas, es decir, no nuevas, sino, bueno, novedades que se
sí,
va
esta uno es una
a
variación,
la come.
Una variación sí. Del bocata de calamares de la península, ¿no? Que es muy madrileño, y de Choco, y oye, fantástico.
Y está estupendo.
Sí, sí. Oye, ya hemos ido calentando el debate. No sé si han escuchado antes, hemos hablado con un periodista experto en economía, con Antonio Salazar, que abogaba ayer, precisamente lo hacía, por reducir el IEM. Bueno, el IEM. Directamente, Ángela, por suprimirlo.
Bueno, aquí, como digo yo, cada día sale un experto a la calle y habla de lo que le parece. Yo, con todo mi respeto, que quiten el IGIC también, que se iba a bajar el IGIC, que lo quiten. Mm. Los productos que tienen ayer no tienen IGIC.
No, pero
entonces, que quiten el IGIC. En fin, es que...
No, pero abre un debate interesante, Ángela. Esto fue en la comisión que estudia la reforma del régimen económico y fiscal. Ya le han dicho, bueno, a esta propuesta ya tanto la patronal empresarial como el gobierno ha dicho que, bueno, que no lo ve. Pero a mí me parece que abre un debate interesante. Mira, y lo que estaba diciendo Antonio es que la IEM lo que era un encarecedor de productos.
Bueno, encarecedor de productos son todos los aranceles. Pero lo que permite esos aranceles es que no desaparezca un tejido empresarial en las islas. Eso es baladí. No tiene importancia que desaparezca todo el tejido agrícola y ganadero de Canarias. Es baladí. ¿Nos lo podemos permitir? Yo creo que los estudios deben ir algo más allá de decir que simplemente lo que intentamos es abaratar la cesta de la compra. Porque le estamos abaratando también dentro de ese quitar el IEM, la cesta de la compra, a todos los turistas. No olvidemos que aquí no solamente somos los nacionales. Cuando se baja un impuesto de estos, se baja para todo el mundo. Yo estoy de acuerdo, y lo he dicho muchas veces, que por ejemplo en La Papa, pues cuando no hay papa del país, pues habría a lo mejor que quitar ese IEM. Pero lo que no, por lo visto no puede ser, porque por los números, los dígitos, no sé qué historia, no se puede, son anuales los impuestos. O ponía ayer un ejemplo de las botellas. Hay vidrio que no se fabrica en Canarias, botellas que se importan y que aquí no existen. Entonces, ponerle un IEM al vidrio, a todos los tipos de vidrio, pues tampoco es lógico. Eso llevaría un análisis más profundo por productos, por ver en lo que se hace daño y en lo que no se hace daño. Yo estoy de acuerdo que ahí se puede dar una vuelta, pero quitar, por ejemplo, el IEM a la papa, que ahora mismo estamos en cosecha y está el precio ya tirado por la importación de Egipto, pues sinceramente me parece que haremos el idiota, sinceramente, porque lo que hacemos es acabar con los productores. Entonces, no sé, ese estudio económico, si se centra solamente
es una opinión,
bajar los precios de la cesta de la compra, sí. Podemos estar de acuerdo. Pero si ese estudio económico va un poco más allá y quiere ahondar en el tejido productivo de Canarias, yo creo que no lo están pensando ni lo están racionalizando bien.
Roberto.
Hombre, yo lo que pienso de que el estudio, la opinión de ese señor tendrá su base en que volvemos, que a lo mejor que con el IEM pues la cesta de la compra no baja, que tenemos la cesta de la compra más cara de España, que aunque todo viene con ayudas, pues resulta de que no se detecta en los productos que consumimos aquí. Habrá que ver con profundidad el estudio de él, pero quizás a lo mejor él tiene razón en algunos determinados productos que no tienen sentido de que lo tenga. Por lo tanto, yo creo que a primera vista hablar y dar una opinión como cátedra me parece un poco arriesgado. Yo creo que hay que verlo en profundidad, ver qué es, por qué él dice esa opinión o da esa opinión, que quizás en algunos casos sí tiene razón, en otros no lo tendrá. Por lo tanto, yo creo que habrá que profundizar en el tema y ver que lo que realmente quiere decir él con el tema. Yo creo que no lo habrá dicho por decirlo de una manera alegre, sino que habrá tenido y tendrá datos y habrá visto que hay productos que no tienen sentido, es mi opinión, pero tampoco puedo opinar de una manera clara y precisa porque desconozco el estudio y desconozco qué es lo que ha querido decir este señor.
Lo que plantea es eso, que la IEM como impuesto a las importaciones, pues lo que hace es encarecernos la cesta de la compra.
Bueno,
básicamente lo hace desde ese punto de vista.
Razón,
¿no?
quizás tengan razón y a lo mejor en algunos productos pues lo que hace es encarecerlo. Pero bueno, habrá que ver qué productos, a ver qué listados, habrá que ver qué fórmulas se pueden determinar. Bueno, todo tiene arreglo y tiene modificación en todas las cosas. Es decir, eso se hizo en su momento y a lo mejor pasado el tiempo habrá que revisar el catálogo y habrá que ver qué productos pueden, qué productos no pueden. Es decir, yo, sin ver en profundidad el estudio, no me arriesgo a decir nada, pero quizás a lo mejor tiene razón en muchas cosas.
Si me permiten, les voy a poner un ejemplo. Les voy a poner un ejemplo. Vayamos 3 años atrás, cuando se paró la importación de la papa del Reino Unido por el tema del escarabajo. Les recuerdo a todos que
nos quedamos
papa del
sin papa,
país.
Correcto.
No había papa del país y pagamos las papas más caras de la historia. Y no fue por el Allen, fue por la especulación de
bueno,
no tener
la gente
producto
las tenía
local.
Guardadas en las cuevas.
No había papa, Roberto. Había bueno, cuatro alguna. Papas y nada, cuatro papas. Y desde que se terminaron las cuatro papas que había, la importación, papas que costaban 60 céntimos en Egipto, se pasaron a costarle al mayor a 3 euros el kilo, al mayor. Entonces, ahí no es el IEM el que encarece. Ahí es la especulación de no tener producto local que ponga sentido a las ventas. Es la oferta y la demanda. Al no haber oferta, una demanda disparada subió los precios, los multiplicó por 3 y por 4. ¿Y ahí era el IEM el culpable? No. Es una
pero
cuestión
es que cada vez...
si nos cargamos el tejido productivo canario, pagaremos la cesta de la compra al precio que nos la quieran traer. Esto yo creo que en el tiempo se puede ver la estadística, que mientras cuando ha habido producción local, nosotros moderamos los precios de la importación. Cuando no haya productores locales, como somos un destino, un puntito en el Atlántico, vendrá la mercancía si les viene bien. O vendrán sobrantes de mercancías si les viene bien, porque no somos un gran mercado, no somos un gran cliente. Entonces, viviremos de carnes como pasa, las que vienen de Brasil, muchas congeladas, con salmonelas, etcétera, etcétera, que ahora se ha prohibido la exportación de carnes, la importación de Brasil. ¿Por qué? Porque somos un mercado sumidero de lo barato. Entonces, esto hay que darle un razonamiento más allá de abaratar la cesta de la compra, porque no es 2 más 2 no son 4 en este aspecto. Y yo creo que hace bien el gobierno y hacen bien la patronal en levantar la voz con esto, porque acabaremos con el tejido industrial y agrario de las islas si seguimos quitando impuestos para regalarle el mercado a los importadores y a todo lo que viene de fuera. Es mi opinión.
Mira, aquí un oyente te da la razón, Ángela. Vamos a escucharlo.
Hola, buenos días. Buenos días, Ángela, Roberto, Goyri. Abre un debate interesante, ¿no? Abre un disparate. Porque si abrimos el debate, entonces lo abrimos para poner las mismas condiciones. Si suprimimos el IEN y suprimimos todo lo que protege el producto local, tenemos que poner en igualdad de condiciones al producto que viene de fuera, quiero decir. Que el coste laboral sea el mismo, que el coste de fitosanitario sea el mismo, que el coste de producción sea el mismo. Es que si no, no jugamos con las mismas reglas.
Bueno, pues ahí está.
Efectivamente, ya no jugamos con las mismas reglas. Nosotros tenemos una espada de cartón y los de fuera tienen escudos metálicos, espadas, pistolas y demás y demás. Los productores, nosotros estamos desarmados frente a toda la importación que puede venir de cualquier manera. Pueden utilizar cualquier producto fitosanitario que aquí está prohibido hace 20 años, se puede utilizar en cualquier otra parte del planeta, que nadie se queja ni la Unión Europea dice nada, porque lo importante es darle de comer a la población barato.
Roberto.
Bueno, yo creo que uno de los grandes fallos de la Unión Europea es todos los acuerdos que celebra con los países terceros, y eso lo he repetido mil veces. La Unión Europea ha fracasado en este tema, y una de las causas de que en muchas regiones su producción primaria sea un fracaso y esté abandonada es precisamente eso. No hay derecho de que se celebren acuerdos con Marruecos en el que hay artículos en el que se le exige, porque lo exige la Unión Europea, de que los salarios no pueden ser inferiores a los de los países de la Unión Europea, de que no se utilicen productos fitosanitarios distintos a los que se utilizan en la Unión Europea, y eso se pasa pues por el arco del triunfo, es decir, eso no se cumple, y aquí ocurre lo que está ocurriendo. Por lo tanto, yo creo que si la Unión Europea no realiza los controles, las inspecciones en frontera y determina qué es lo que está entrando y qué es lo que no está entrando, esto seguirá igual. Es decir, a la Unión Europea no le interesa molestar a Marruecos, no le interesa molestar a Túnez, no le interesa a Argelia, es decir, porque son países que supuestamente, que ha sido una falsedad el de que eso pone barrera a la inmigración, y eso no es cierto, porque lo estamos viendo diariamente en nuestras islas, y por lo tanto lo que está claro es que la Unión Europea ha sido un fracaso y lo está haciendo. La Unión Europea es un auténtico fracaso en estos momentos. Ha dicho, Roberto, pues que las Canarias se dediquen al turismo y nosotros le damos los acuerdos a los países terceros para que vayan desarrollando, pero eso no es la realidad de lo que está ocurriendo.
A mí me parece, Roberto, que la Unión Europea, como todo, tendrá sus aciertos y sus errores. Bueno, pero decir que ha sido un fracaso, a mí me parece que, bueno, no lo sé, en el tema agrícola quizá efectivamente se tienda a ser tan garantista con los productos que se producen dentro que a veces se hace una competencia desleal con los de fuera, ¿no?
Porque yo,
pero como vaya, decir Ángela, que la Unión Europea ha sido un fracaso, pues mira, yo ahí no estaría de acuerdo contigo.
No,
en el tema de la inmigración también está siendo un fracaso.
A ver si interpretamos bien las cosas. Yo lo que he dicho es de que ha sido un fracaso en todos los acuerdos y tratados que se han llevado a cabo desde el punto de vista agrícola. Es decir, no hay derecho de que, por ejemplo, nosotros nos estemos utilizando en productos fitosanitarios desde hace 20 años que ya ni existen en catálogos, ni existen nada, ni proveedores, ni de nada, y sin embargo en Marruecos y en todos los países del norte de África se siguen utilizando. Y los ejemplos los tenemos cuando hacen una inspección y ven que las fresas están llenas, infectadas de productos fitosanitarios que están prohibidos en la Unión Europea. Ese es el fracaso que yo veo, y ese es el fracaso que ha provocado que muchos productos que eran de bandera de Canarias, como es el tomate, como es el pepino, como todos esos productos, han desaparecido del mercado. ¿Por qué? Porque no podemos competir con países terceros como es Marruecos, como consecuencia de los acuerdos que se llevan a cabo. Es lo único que yo he dicho. En otros aspectos tiene sus lados positivos, en otros no, pero bueno, yo estoy hablando desde el punto de vista agrícola, porque creo que no ha acertado en cumplir de lo que firman. Es decir, es lo mínimo que se puede hacer.
Bueno, pues ahí está este debate en torno a este asunto. Oigan, también se está hablando mucho del precio del plátano, que en algunos puntos de la península está a 7 euros, dicen ya, ¿eh?
Eso es otra cosa más de la especulación. No hay ningún plátano en al mayor que se esté vendiendo a más de 2 euros.
¿Pero especulación 50, de quién? ¿De los distribuidores?
De los que tienen, de los puntos finales de venta. No olvidemos que hay muchos intermediarios en toda lo que es fruta. Ya decía Nijota, la famosa canción de los abandeños. No se nos olvide la polca frutera.
El intermediario.
¿Quién era el potentado, el poderoso caballero? Eso es un intermediario en el negocio frutero. Ya lo decía.
No, pero mira, los productores. En este caso, Ángela, los productores yo creo que también han explicado, ¿no? Que la producción ha sido.
Se ha visto obligada a explicar bien.
Exacto.
Por qué los precios de los plátanos están disparados. Pero también esto viene a que en comentarios que se ponían en el Facebook, en todas las redes sociales, la contestación de Asprocan era siempre lo mismo. Preguntaran lo que preguntaran, es que hubo un temporal que se llevó tal cual. Le preguntaban que por qué otra vez el temporal. Vamos a ver, hay un problema de oferta que no suele pasar en esta época del año. Eso suele pasar más en el invierno. pero por circunstancias llevamos dos años anteriores que ha habido una sobreproducción de plátano y pues ha coincidido que ahora mismo los nacimientos que estaban para esta época pues están muy bajos y los cortes de fruta estamos en 5 millones de kilos, 5 millones y algo a la semana, cuando en otros años, en esta época, hemos estado en 7 millones y medio de kilos semanales. Entonces, efectivamente, hay una demanda que no se está cubriendo y los precios se disparan. Volvemos a lo mismo. Los mercados se mueven por la oferta y la demanda. Más que por los aranceles o por el IEM, aquí enlazamos un tema con el otro, se mueven por la oferta y la demanda. Ha coincidido con que la banana también ha tenido problemas en orígenes, que ha habido temporales, que ha habido desastres y también han bajado las cantidades de banana. Entonces, digamos que ha sido como la tormenta perfecta. No solo que no hay plátano, sino que no ha habido banana suficiente. Entonces, los precios de la banana también han subido. Que esto se espera que pues hasta agosto, más o menos agosto-septiembre, no suban las cantidades de plátano de Canarias. Subirá la banana, seguramente, de cantidades. Pero efectivamente ahora entran las frutas de verano. Yo creo que la tensión bajará un poco porque se comen otras frutas aparte del plátano. El plátano, no olvidemos que es una de las frutas bases de la alimentación. Plátanos, manzanas y peras es lo que se come todo el año, y kiwi. Prácticamente son las frutas de invierno que también están durante el verano, pero que son más frutas de invierno.
Hay otra alternativa.
Compiten con más alternativas, ¿no? Y con el calor apetecen más otras frutas. Pero efectivamente hay que explicar muy bien que es un problema de oferta. Si no hay plátano, por mucho que queramos, no podemos fabricarlo. Entonces,
es oferta y demanda. Otra cosa,
vamos a ver, pónganse delante de la frutería de cualquier supermercado. Díganme qué fruta está por debajo de 4 euros, por favor. Díganme qué fruta. Si son las picotas o las cerezas, cuando empiecen, 20 euros el kilo. Las frambuesas, los arándanos, 17 euros el kilo. Nectarinas, 5 euros y pico el kilo. Vamos a ver, seamos realistas. Todos los movimientos que ha habido, el encarecimiento de los fertilizantes, la subida de la mano de obra, la bajada de la jornada, eso va a repercutir en los precios. Todo eso repercute en los precios de lo que se produce en Europa, de lo que producimos nosotros. Lo que viene de fuera, como seguirán siendo mal pagados, sin descanso, trabajando 7 días a la semana, etcétera, etcétera, de acuerdo, será muy barato, pero estamos promoviendo la miseria de otros países. No estamos promoviendo el bienestar de las personas que cultivan eso,
bueno,
en esos
pues...
países.
Pues,
ese es el fracaso que yo decía de la Unión Europea.
De la Unión Europea, totalmente de acuerdo.
Pues aquí lo dejamos. Ángela, Roberto, muchas gracias. Un día
un
más.
Abrazo.
Buenos días,
abrazo.
Un abrazo.
Para los dos.
Un abrazo.
Buenos días.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken. Concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Sometime I'm gonna over here. Sometime, get my honey, come back. Sometime I'm gonna.
una cosa, Pinero, antes que nada, las colas en Gran Canaria hoy, que han sido bastante notables por culpa de esos dos accidentes, parece que se va despejando un poquito, un poquito en algunas zonas, pero vaya, todavía queda, queda lastre,
Más de 3 horas y media después de los accidentes,
Bueno, que ya ha pasado mucho tiempo, pero estamos viendo aquí zonas, en la zona de piscina de Tafira Baja, por ejemplo, la salida hacia el sur, pues está completamente colapsada todavía.
Sí, en la zona de los túneles de la circunvalación hacia el sur hay colas, y también entre el aeropuerto y el Goro, sentido norte, vemos algo también de retenciones.
Bueno, es tremendo, los que han tenido que sufrir esta mañana los conductores en Las Palmas de Gran Canaria. Bueno, vamos a hablar de María Mérida, nada menos. Que murió hace 3 años, pero ahora cumpliría 100. Y Canarias quiere rememorar la prodigiosa voz de María Mérida en este centenario. Hay una exposición fotográfica retrospectiva y una edición del libro disco Alma Canaria, entre los actos más destacados del programa conmemorativo dedicado a la gran dama y leyenda de la canción de las islas.
Con una exposición, Roberto, que se inauguró el 15 de mayo y que va a estar hasta el próximo día 6 de julio en el municipio de Candelaria, que fue, bueno, donde vivía, donde falleció, aunque es de origen herreño, como todo el mundo sabe.
Maitea Cruz Mérida es hija de María Mérida. ¿Qué tal, Maitea? Buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Estupendamente. Aquí recordando la inmensa voz de su madre. 100 años cumpliría,
Maravilla. Sí, de hecho, estoy en el hierro porque es el día 5, o sea, mañana, el día de su nacimiento. Y bueno, aquí también se van a hacer una serie de actos. Se va a hacer una réplica de la exposición de Candelaria en Frontera. Y se va a ver también hay un par de charlas y un pequeño concierto en el que haré una intervención yo también. Y bueno, pues estamos aquí recordándola porque, pues eso, es el momento de... Siempre para mí es el momento de recordarla, pero especialmente en estos días.
Claro, porque ya nació allí en el Hierro.
Claro, en Valverde.
Valverde.
Nació, sí, estuvo solo hasta los 5 años, porque después realmente ella, donde se crió y fue su juventud, fue en Tenerife, en el barrio del Toscal, y después se marchó muy jovencita para Madrid ya. Pero bueno, su corazón canario, herreño, toda la vida.
Ahí estaba, sí, ¿no? Y está bien que en su isla natal, aunque solo estuviese hasta los 5 años, oye, que la recuerden y que quieran rendirle este homenaje en su centenario, pues ya demuestra el cariño que le tienen. Maitea, su madre hasta sus últimos años se mantuvo en activo, ¿eh? De hecho, creo que este disco, Alma Canaria, es una grabación del año 2019, ¿no?
Sí, es que de verdad que tenía una fortaleza impresionante y además la voz la tuvo hasta el final.
Sí.
Este disco es del 2019, fue un concierto en Candelaria junto a Domingo el Colorado y Juan Carlos Brito. Fue un concierto muy bonito y lo teníamos grabado y decidimos, venga, hablamos con Multitrack y decidimos que había que sacarlo. Y entonces, bueno, pues la verdad que es una joya porque... ya está en plataforma, se puede escuchar ya, pero también ahora a finales de junio sale la edición física, que es un libro disco en el que su nieto Víctor García Cruz ha escrito unas palabras increíbles sobre ella como mujer, como ser humano, y tiene una serie de fotografías inéditas y luego el concierto para escuchar, ¿no? Es algo muy especial.
Usted tuvo la suerte de poder cantar junto a ella, ¿verdad?
Sí, la verdad es que yo desde pequeñita siempre la admiraba mucho y me gustaba cantar. Y bueno, pues yo he cantado otros estilos, pero sí he coincidido con ella
un par de veces en escenarios cantando temas de su estilo, El Camino Verde.
Debe ser muy emocionante, ¿no? Ese momento debió ser muy emocionante, ¿no? Cantar con, no sé, con su propia madre ahí, ese momento tan emotivo. Ya una canción, el público lo es, imagino que encima se reforzaría.
Emocionante, ¿no? y todo un reto, porque yo la admiraba muchísimo, me parecía, me parecía que tenía una voz única. Entonces, cantar con ella da respeto. pero sí, muy, muy emotivo.
Oiga, en casa, ya he visto por curiosidad, en casa se organizaban, no sé, los saraos, las fiestas familiares. Me imagino que, claro, que allí se arrancaría todo el mundo a cantar sus temitas, ¿no? Ella también,
pues mira,
¿no?
Yo es que he vivido una... Yo soy la pequeña. Yo nací en Alemania cuando ella ya tenía casi 40 años. Entonces, esa época que dices tú es más en la época de los años 50, cuando vivía... que iban los jugadores de fútbol canarios que estaban allí en el Atleti, se formaban por lo visto bastantes parrandas. Pero bueno, cuando siendo mayor aún así venía gente a ensayar a casa y siempre, mi madre era bastante parrandera en ese sentido, o sea, si había una guitarra, ella cantaba, incluso en un restaurante o donde fuera. Tenía pasión por cantar.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, pues ahí está esa exposición, este recordatorio, pues que nos puede acercar un poco más la figura de María Mérida, como bueno, no solo ya como artista, como inmensa cantante, sino también bueno, pues en lo más personal. Maitea Cruz Mérida, muchas gracias por habernos acompañado en esta mañana.
Muchas gracias, Roberto.
Buenos días.
Vale. Gracias, hasta siempre. Chao, chao. La música.
Qué bueno recordar la voz inmensa, profunda, de María Mérida. Pero yo a esta hora de la mañana me debo a placeres mundanos como es el hecho de desayunar bien, Y me pregunto, ¿cuándo un producto es más fresco? Y la respuesta es que cuando está recién hecho, cuando está recién cortado, cuando el tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, pues es menor. Y esto se da cuando tenemos este producto cerca. Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano, elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca, más fresco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Será más espectáculo, 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
FPO Universidad, empleo rápido o carrera universitaria.
Con ICSE no tienes que elegir. Haz una FP superior y un grado universitario en Reino Unido. Todo en solo 3 años.
En ICSE, del aula a la empresa, de la empresa a la universidad. Sesión informativa, martes a las 19 horas. También en streaming. Tu futuro profesional desde hoy en ICSE. Te esperamos.
Vuelve CIMAR, la Feria Internacional del Mar. No te pierdas la cita regional de referencia para el sector náutico y marino marítimo. Del 6 al 8 de junio en el Muelle Sanapú, junto a Poema del Mar. Más información en feriainternacionaldelmar.com. Promueven Cabildo de Gran Canaria, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Autoridad Portuaria de Las Palmas.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Akanzanán y los Niños Jesús. 1 de agosto, Anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, Parking del Palmetum de Santa Cruz. ¡Mamá! Compra tus entradas en tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Cabildo de Gran Canaria, la isla de mi vida.
En Turismo de Islas Canarias trabajamos por un turismo sostenible y responsable. Un turismo que repercuta en el bienestar de la ciudadanía canaria, que garantice la sostenibilidad medioambiental y que mejore la competitividad de nuestra economía. Un turismo que, en definitiva, sitúe en el centro a la ciudadanía, la sostenibilidad y la competitividad del archipiélago. Descubre cómo lo hacemos en turismodeislascanarias.com. Turismo de Islas Canarias. Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Bueno, en los deportes, pues la noticia está en que el Club Deportivo Tenerife tiene nuevo presidente. Ops, dirá usted, ¿otro más? Pues sí. Lo que no sé, Juanjo Ramos, es si esto se esperaba, esto estaba pactado o qué.
No, buenos días. En 98 días ha tenido tres presidentes: Paulino Rivero, José Daniel Díaz y ahora Felipe Miñambres. El Club Deportivo Tenerife está gobernado por dos de las tres facciones que hay en la parte mayoritaria de sus acciones. Una parte es Raico García, que tiene el apoyo de Juan Pelayo. Otra parte es José Miguel Garrido, que está en Londres y fuera del club, y la otra parte son los sindicados locales, Miguel Concepción, Conrado González y Amida Chip. El anterior presidente, José Daniel Díaz, es representante de la parte del sindicado local y compartía, junto a Francisco Miguel Heredia, que también es del sindicado local, consejo de administración con cuatro representantes de Raico García. Evidentemente no era de la parte mayoritaria, pero se le había otorgado la presidencia. Como van en líneas distintas, tienen distintas líneas de actuación, de gobernanza, de comunicación incluso, ha habido un momento en el que han chocado. Y ese choque terminó en el pasado lunes, en la reunión del Consejo de Administración, con la destitución, no destitución, la redistribución de cargos, que así lo han llamado, del Consejo de Administración, y la salida de la presidencia, que no del Consejo, porque no lo pueden destituir como consejero,
vocal
de José Daniel Díaz. Fíjate. Eso es lo que ha hecho Raico García. Yo creo que era lo natural que la parte mayoritaria del Consejo fuera la que pusiera al presidente. No fue así después de la Junta, y ahora se ha producido este desencuentro que tiene distintas aristas y que va a provocar que seguramente José Daniel Díaz emprenda acciones legales para defender su puesto, porque considera que esa redistribución de cargos está mal hecha.
Venga, pues al juzgado otra vez, vaya lío.
Uno más.
Hombre, vamos a ver, hace muy poco Felipe Miñangres lanzó precisamente un aviso para navegantes,
puso bien pared, Daniel Díaz.
Puso bien pared frente a unas declaraciones de José Daniel Díaz, lo cual denotaba que ahí no había muy,
claro, que José
muy
Daniel
buena
Díaz
convivencia.
Decidió conceder entrevistas sin tener en cuenta al club, sin hablar con, me refiero a la parte de prensa, de comunicación, sin hablar con el consejo para decir, oye, mire, que voy a hablar en tal sitio o en tal otro. Incluso llegó a dar una entrevista en la mañana en la que estaba prevista la rueda de prensa post-descenso de Felipe Miñambres, que era, digamos, el lugar y el momento en el que el club iba a escenificar su postura frente al descenso y anunciar cómo empezaba el siguiente proyecto. Él contraprogramó, digamos, esa rueda de prensa con una entrevista. Eso enfadó mucho a la parte de Raico García, y esos desencuentros que han provocado burofaxes pidiéndole que no hablara, puntos del orden del día incluidos por Francisco Miguel Heredia y por el propio José Daniel Díaz censurando lo que hacían sus compañeros de consejo, vamos, una guerra interna en toda la extensión de la misma, ha desembocado en esta redistribución de cargos anunciada ayer por el Tenerife y la salida de la presidencia de José Daniel Díaz.
Bueno, pues, ¿y ahora qué?
Pues ahora estamos en un escenario en el que seguramente José Daniel Díaz y Francisco Miguel Heredia solicitarán medidas cautelarísimas a un juzgado para que anule esta salida, y Raico García tiene un hombre de su confianza, Felipe Miñambres, que habla hoy a la 1:30 de la tarde en el Heliodoro Rodríguez López para explicar lo que ha pasado y cuáles son los planes de futuro respecto a este asunto. Inestabilidad pura y dura en un club que, como decía al principio, ha tenido tres presidentes en menos de 100 días, que ha vivido dos juntas y viene una tercera en 6 meses, la próxima va a ser el 4 de julio, y que no está en el clima más adecuado para tomar decisiones drásticas en la parte económica, de muchos recortes porque acaba de descender, y para iniciar un nuevo proyecto deportivo que le va a llevar a tener, por ejemplo, una plantilla prácticamente nueva, en un 95%. Todo eso, lógicamente, va a provocar...
Además, hay decisiones duras, a lo mejor, que tiene que tomar el Club Deportivo Tenerife respecto a su redistribución, ¿no?
Sí, evidentemente, esto hace que conviva con una situación en la que no es fácil tomar decisiones porque no sabes qué va a pasar. El 4 de julio puede cambiar todo. El 4 de julio, si cambian los apoyos, esto es como si fuera una moción de censura constante.
Sí, claro.
O sea, si un partido político se va a apoyar a otro, pues a lo mejor cambia el gobierno. Pues pasa lo mismo en el Club Deportivo Tenerife. Desde luego no es la mejor manera de afrontar los próximos meses de un club que necesita tanto cambio y tanto acierto, Roberto, porque el tema ya no es afrontar los próximos meses y tomar decisiones, y es que tienes que acertar, porque si no te metes en una situación que puede ser mucho más compleja en lo deportivo y en lo económico.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Juanjo Ramos, luego te escucharemos en Tiempo de Deportes, pero déjame recordar y recomendar a E-Waste Canarias, la única planta de reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos en nuestro archipiélago, cuya misión es impulsar un modelo de economía circular en Canarias basado en el equilibrio económico, social y medioambiental. E-Waste Canarias.
El mayor evento gamer del año llega a Gran Canaria. Gaming Experience. Competiciones de League of Legends, Valorant, FIFA, Tekken. Concursos de cosplay, K-pop y toda la cultura urbana que puedas imaginar. Del 13 al 15 de junio en el Centro Comercial Alicios. Gaming Experience Gran Canaria 2025. Es hora de tomar el mando.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Montesano y Sabandeño. Montesano y Sabandeño. En el sentir de la Canaria hay una historia del sueño.
Montesano y Sabandeños, 60 años juntos.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Redescubre el placer de volar con Vinter Canarias y sus 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife y con las conexiones con cualquier otra isla incluidas en el precio. Luego ya es volar en modo canario disfrutando del aperitivo gourmet que te ofrece Vinter, de las filas de solo 2 asientos con mayor espacio y de tu película o tu serie favorita a bordo. Activa el modo canario, siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. Miren, el tema del día que hemos elegido hoy es la PAU, la prueba de acceso a la universidad que comienza hoy, que lleva miles de estudiantes pues a estar desde las 9 de la mañana ya haciendo su examen aquí en las islas. Hemos estado con ellos esta mañana, hemos comprobado los nervios, en algunos casos más que en otros, y también el tiempo dedicado a estudiar, en algunos casos más que en otros.
Un poco nervioso, estudié ayer, pero no pasa nada, yo sigo para adelante.
¿Preparado, ¿vale?
Sí, desde ayer. Estuve todo el día estudiando, desde por la mañana hasta
dijo miedo.
Dormido, pero yo creo que se saca.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Y enseguida llega toda la información más cercana. Vamos a ver cómo llega su Herrera en COPE Insular, por ejemplo, en Gran Canaria. Javier Benítez.
Hola, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Mira, acabamos de escuchar a chicos que están muy nerviosos, ¿no? Nosotros vamos a hablar con sus padres, concretamente con dos madres cuyos hijos se enfrentan a la PAU y nos preguntamos,
Poco se habla, poco se habla del esfuerzo y de los nervios también de los padres en estos días.
Y esa es una buena pregunta. ¿Quién crees que está más nervioso, sus hijos o ellas? ¿Cómo lo esperan? ¿Han estudiado mucho? Bueno, pues hablaremos de ello. Pero también vamos a tratar otro tema, y es que los trabajadores autónomos en pluriactividad han crecido un 14% en Canarias en mayo.
¿Qué es esto?
Claro, pues el hecho de tener más de una actividad, ¿no? Y nosotros vamos a hablar con uno de ellos, que no solamente es trabajador autónomo, sino también trabaja por cuenta ajena, y nos dice que hace jornadas laborales de 18 horas. No lo hace solo por dinero, Roberto. Nos dice que lo hace por tener más libertad. Poco a poco irá ganando terreno su empresa y después ya veremos lo que hace. Pero por ahora, además, no es
lo que se llamaba pluriempleo en su momento, ¿no?
Pues sí, pero ahora
Se llama pluriactividad
autónomo.
Suena mejor, pero al final es el mismo problema.
Es lo mismo de duro.
Que sí, con un sueldo solo no da. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues ahí estaremos atentos, Javier Benítez. Jaime Pucha, ahí en Lanzarote, ¿qué tal va la cosa?
Pues mira, lo podemos relacionar una cosa con la otra. Aquí la EBAU lo que supone es nervios para los alumnos y congoja para las familias, porque eso quiere decir que el año que viene se van a la universidad, y no te quiero contar yo lo que cuesta mantener un chico o una chica en una universidad siendo de Lanzarote, de Fuerteventura, La Gomera, El Hierro, La Palma, que ese es un tema aparte. Así que el pluriempleo es poco para mantener a los niños en la universidad. Pero hoy hablaremos de golf. Además de golf benéfico, porque el Club Rotario organiza su torneo más veterano, casi que del archipiélago, 32 años. Este año la recaudación para la investigación en la lucha contra el Parkinson.
Club Rotario, que tiene mucha implantación ahí en Lanzarote, desde hace muchos años.
Pues sí. Sí, sí, y además con muchísimas campañas y todas ellas muy efectivas, la verdad que sí, en Lanzarote y fuera de la isla.
A ver cómo lo lleva Guillermo García en Tenerife. Guillermo, buenos días.
Pues mira, Roberto, vamos a explicar, la verdad, que una noticia que está haciendo la Deportivo. Ya sabes que tenemos nuevo, presuntamente, vamos a decirlo así, presidente del Club Deportivo Tenerife, Felipe Ñambres, porque la cuestión jurídica no está demasiado clara. Y vamos ahora con Daniel Díaz. Él sigue afirmando que sigue siendo presidente del Club Deportivo Tenerife, que lo ocurrido ayer en
esto es como los dos papas, ¿no?
Sí, sí, del Consejo de
Papa Luna, que
no
sigue siendo papa.
No tiene ningún efecto jurídico.
Pero bueno.
Entonces, claro, tenemos dos presidentes en el Tenerife.
Acabamos de hablar de este tema, celebrando al nuevo presidente, y resulta que no solo tiene uno, sino dos. Oye, pues mira, pero eso está bien, hay pocos equipos que se pueden permitir ese lujo, ¿eh?
A Daniel Díaz. También vamos a hablar de unos datos del Instituto Nacional de Estadística, a mí me parecen muy cortos, que dicen que el 5,5% de la población canaria no puede acceder a una atención sanitaria completa por motivos económicos, ¿eh? Pone el colapso de la sanidad pública y la incapacidad de acceder a la sanidad privada. Vamos a hablar de este tema con Rodrigo Martín, el presidente del Colegio de Médicos, y también con Emma Colau, la presidenta del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. También hablaremos con los vecinos del aeropuerto. Ya sabes que ayer Luis Ray Gutiérrez, el alcalde de La Laguna, se reunía con el presidente de AENA y, bueno, ha logrado que reciban en AENA a estos vecinos que se están quejando de la contaminación acústica que genera el aeropuerto de Tenerife Norte. Y vamos a hablar con los representantes de los vecinos, entre otros temas, Roberto.
Efectivamente, porque se reunía el ayuntamiento, ¿verdad?
Sí, ayer
con AENA, de España, ayer, ¿verdad?
Con Mauricio, vaya, se me fue el apellido ahora, el presidente de AENA, me acordaré.
Bueno,
pero sí, bueno.
Señor Mauricio.
El señor Mauricio. Y la conclusión fue esa, que van a recibir a los vecinos, lo cual creo que es una muy buena gestión por parte del Ayuntamiento de La Laguna, Roberto.
En La Palma, Miguel Ángel San Blas.
En La Palma vamos a estar hablando de agricultura y de ganadería, de un estudio que ha hecho el Cabildo de La Palma sobre cuál es la situación actual del sector ganadero. Va a estar en unos minutos con nosotros el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria en el Cabildo de La Palma, Alberto Paz. Vamos a hablar de eso y vamos a hablar también de los contactos que mantiene el consejero con Abu Dhabi para exportar el producto de la isla de La Palma. Bueno, vamos a ver cómo va ese asunto. Va a ser uno de los temas centrales.
En Abu Dhabi que les gusta de La Palma.
Les gusta todo, les encanta el plátano, el mojo, la miel, les gusta todo.
¿A quién no le gusta el mojo palmero?
Claro, por eso.
No, vamos, no son bobos los de Abu Dhabi, pero no sabía cuál era el producto que más se exportaba, ¿no? Aparte del plátano, evidentemente.
Todo. Por lo visto están haciendo un paquete en el que ya han estado en varias ocasiones en la isla, visitando además la isla y conociendo de primera mano cómo se elaboran esos productos, y ya ha estado el Cabildo de La Palma en más de una ocasión, en alguna feria, y por lo visto les encanta a todos, todo lo que tenga que ver con kilómetro cero, con producto ecológico y con producto elaborado aquí en la isla.
Hombre, a ver, si son golosos, y como prueben el bien me sabe, la llevamos clara, o el príncipe Alberto, ¿eh?
La verdad que sí.
La llevamos...
¿Cómo se llaman los de Abu Dhabi? ¿Cómo se llaman? Abu Dhabianos.
Abu Dhabi. Estamos pensando en eso.
Espero que sea ese, porque si es Abu Dhabi, eso es una Star Wars.
Sí, ¿no? Del planeta Abu Dhabi.
¿Cómo se llaman los de Abu Dhabi? Buena pregunta, ¿eh? Ah, el gentilicio de Abu Dhabi, casi nada. Bueno, pues con esa cuestión nos quedamos hoy. Compañeros.
Presidente de AENA, Mauricio Lucena, que no me queda ahí.
Venga, pues ya lo tenemos. Venga, ya lo tenemos.
Señor Lucena, ya no me olvido.
Venga, a disfrutar de estas dos horas de radio que quedan por delante con su COPE más cercana. Nosotros volvemos mañana, como cada día, a partir de las 7 de la mañana, para acompañarles, si ustedes nos dejan, y para contarles toda la actualidad. Mañana volvemos. Que pasen un felicísimo día. Adiós.